Y hoy vamos a retomar algo que tratamos hace unos programas ya sobre los embriones congelados, pero ahora desde una perspectiva distinta, aunque también refiere a un fallo judicial.
Sí, el caso es un caso en que una persona, una señora, quiere implantar embriones que ha tenido congelados, que tiene congelados, que tiene crioconservados, y parece que el padre de los embriones, es decir, el hombre, el varón que tiene el padre de los embriones, se ha opuesto a que la mujer se los implante. ¿Bajo qué argumento se opuso el padre, Nicolás? ¿O qué dijo el juez?
Sí, a ver, el caso es clásico, diríamos, en el sentido que ya se ha planteado desde hace varios años. Hubo un fallo muy conocido en el año 2011, que fue el primero que abrió camino en este tema, señalando que, como ya eran hijos de ambos, debían proceder a la transferencia, o sea, no hizo lugar a la oposición del padre. Esto generó un debate y después cuando salió la ley de fecundación in vitro, la 26.862 en el año 2013, señaló que los que requieren la técnica de fecundación in vitro y tienen los embriones congelados deben renovar su consentimiento cada vez que va a haber algún tipo de, digamos, de uso, así usa, ¿no? Un término un poco cosificante, de los embriones, por ejemplo, para la transferencia. Esto generó, digamos, esta fue una ley que se pensó para fomentar la fecundación in vitro con la cobertura total, casi sin regulación, manteniendo los mismos problemas de siempre, que, bueno, muchas veces hemos hablado aquí de los problemas de todo lo que es la fecundación extracorpórea especialmente, pero este punto específico fue como una reacción a ese fallo, ¿no? Entonces, en 2011 había habido un fallo, pero en aquel momento no había una ley. En 2013 la ley dice, cada vez que lo van a usar, tienen que pedir, digamos, pedir el consentimiento. Y esto fue de alguna manera ratificado, aunque con una mala técnica legislativa en el Código Civil. Entonces los jueces están diciendo, bueno, el derecho civil vigente nos señala que si esta persona no renueva, bueno, no se pueden usar los embriones, ¿no? El fallo no dice que se van a descartar, o sea, además, aclara explícitamente en un párrafo que no estuvo en juego en este caso un pedido de cese de la crioconservación, que sería descartarlos, lo cual, bueno, un poco también plantea los dilemas que tiene este tema de la crioconservación, ¿no?
Sí, es un dilema que no se ha resuelto y que creo que no se va a resolver tan fácilmente, si habiendo dos personas en juego, en el sentido de que habiendo un padre y una madre o dos adultos que han contribuido a esta práctica, los dos pueden pensar distinto en un momento determinado. Y acá, bueno, la pregunta es quién defiende el derecho de esa persona por nacer, que es persona según nuestro ordenamiento jurídico, tengo entendido.
Sí, tal cual. No estuvo en juego en este caso que no sean personas. Nuevamente, o sea, es un fallo que no pone en juego que se tratan de personas. Pero claro, lo débil de este tipo de argumentos, o sea, de alguna manera se atuvo legalmente a la ley, digamos, una ley que dice usted tiene que pedir renovar el consentimiento. Pero hay un conjunto de otras normas que refieren a la responsabilidad parental, que son la responsabilidad de los padres respecto a los hijos, al hecho de que son personas, de que tienen derecho a la vida, a qué significa un proceso de crioconservación, que quedaron soslayados. Son todos temas que no fueron considerados en la sentencia, que terminó primando un criterio, diríamos, legalista. De bueno, yo me encuentro con que la ley exige un consentimiento que esta persona no da, no se puede continuar con la técnica. Esta fue un poco la forma de razonar de la sentencia, ¿no?
Sí, y al fin y al cabo el que termina quedando ahí, porque ¿dónde queda el niño? El niño queda conservado, digamos, el embrión, la persona por nacer.
Claro, exactamente. No, por supuesto que esto tiene como origen, en el inicio está el problema, ¿no? Porque la generación de muchos embriones congelados, muchas veces la manera en que se presenta el tema ante las personas que requieren la técnica, digamos, los dilemas que van a seguirse a la crioconservación, no, no, no Este, están, el principio, un problema empezó allí cuando se generaron los primeros embriones congelados y quedaron allí esperando una decisión futura, porque se abre una ventana de tiempo, un quiebre entre fecundación e implantación en el seno materno para continuar el camino de la vida, ¿no? La fecundación extracorpórea plantea ese quiebre entre el hábitat natural del embrión, que sería el seno materno, es un hábitat extraño, diríamos, y tiene que cumplirse una transferencia. Y entonces esa ventana de entre la fecundación y la transferencia puede pasar de todo, como ha pasado en muchos casos, quelados o lo que fuere, y tenemos este tipo de problemas.
O sea, en nuestro país no tenemos descarte de embriones, entonces.
Bueno, nadie lo dice abiertamente. Es interesante esta sentencia porque en una parte del fallo transcriben cómo es el consentimiento que firmaron estas personas que estaban planteando este juicio, ¿no? Que estaban en litigio en este juicio. Y allí señalan la posibilidad de cese de la crioconservación o incluso dicen donación para fines de investigación, cosa que para mí no está permitida legalmente. O sea, yo creo que ese consentimiento es nulo en esa parte. ¿Por qué? Porque no se puede usar embriones para investigar. Está prohibido. La misma ley de la 26.862 dice que las técnicas se usan solo para la consecución de un embarazo. Entonces, todo esto plantea, digamos, una serie de problemas que están allí en la base. Ahora, nadie dice abiertamente, y el fallo no está en esa línea, que se pueda descartar embriones. Ha habido alguna sentencia que lo dijo en La Plata, pero acá en otras jurisdicciones, especialmente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara Civil, se pronunció en contra de ese descarte de embriones en el fallo que comentamos hace unos programas. Así que bueno, estamos ante una suerte de sentencia muy legalista. Que no se pronuncia en contra de los embriones, que no dice no son personas, tampoco lo dice abiertamente, pero bueno, no lo pone en duda, por lo menos, no se pronuncia a favor del descarte, es más, deja claro que no está en juego un descarte de los embriones, pero bueno, no termina de resolver la situación, ¿no?
Sí, tal cual. Y lo más probable es que haya otro juez que diga otra cosa distinta en algún otro caso y que, bueno, que ahí queden sentencias contradictorias. En algún momento se tendría que resolver. Es decir, yo recuerdo que cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, todavía está ahí el tema de que tiene que haber una ley que proteja a los embriones, ¿no?
Claro, exactamente, es muy buena referencia porque cuando se aprobó el Código Civil se puso una norma transitoria que decía que el Congreso tenía que dictar una ley de protección del embrión humano y han pasado ya 7 años casi, o sea, 6 años y pico de que se aprobó el Código y todavía esa ley no salió y seguimos con este tipo de discusiones, ¿no? Ha habido otros fallos que en general le han dado, que han sido en el mismo sentido que este, es decir, le han dado la razón a el padre que se opone a la transferencia, ¿no? Con fundamento en estas mismas normas que les contaba antes. Yo creo que hay otros argumentos posibles, pero no es un contexto, en definitiva es un dilema real de fondo que se presenta en este momento, ¿no?
Sí, interesante, ¿no? Porque incluso esa ley misma que supuestamente tenía que haber para proteger a los embriones, hubo algunos intentos después de sancionar el Código Civil y Comercial de proyectos que eran más bien justamente lo que hacían era permitir el descarte de esos embriones que tenían que proteger, si mal no recuerdo, o la investigación o este tipo de cosas que, bueno, por suerte, gracias a Dios, eso no se aprobó.
Hubo una que llegó a tener media sanción en el año 2014 y que era una ley para el descarte, o sea, lo que
No
apuntaba era
para
justamente.
protegerlo, pero para descartarlo.
Claro, pero se llamaba Ley de Protección de los Embriones y en un grado ya de cinismo en la redacción de la norma que era realmente sorprendente, porque un artículo que permitía, con un articulado que favorecía descartar embriones, darlos para investigación, clasificar los embriones según sean viables o no viables. O sea, permitía hacer estudios genéticos en los embriones para descartarlos y todo eso bajo un nombre de protección de los embriones, ¿no? Estamos viviendo un tiempo que piensa que porque le coloquen una palabra, la realidad cambia, ¿no? Es decir, bueno, uno no es tonto, sabe que si vos descartás embriones no lo estás protegiendo, entonces por más que le
Bueno,
pongas
eso me
protección.
recuerdo que eso mismo en una reunión con legisladores por este proyecto le preguntamos, a ver, ¿me puede explicar en qué los está protegiendo? O sea, ¿en alguna cosa que este proyecto los proteja? Y no hubo respuesta, según me acuerdo.
Sí, tal cual, tal cual.
Una, no, lo que decían era que, bueno, que como había una ley, de alguna manera los estaba protegiendo. Que de hecho la
Claro.
pudieron a ley que diga que se lo pueden destruir, por lo menos la ley los consideraba. A ver, yo prefiero que no me consideren si es para eso.
Sí. Es que estamos ante una realidad que deprecia el valor de la vida. O sea, estamos ante un imperativo tecnológico que por momentos considera que la vida humana, cuando no es autónoma, cuando no es una vida que esté, por así decirlo, en su pleno ejercicio de sus funciones, es una vida que, bueno, que es merecedora de cierta beneficencia, pero no de una protección en el sentido tradicional. Entonces, bueno, no es como una depreciación del sentido de la persona humana. Persona es el digno, el que tiene dignidad entendida como autonomía, y lo otro es vida humana que, bueno, algún grado de consideración le damos, pero esa consideración depende de los adultos, no depende de la vida en sí. O sea, son los adultos, los autónomos, los fuertes, los que determinan el grado de, diríamos, de consideración que le darán a esa realidad vital que consideran que son los embriones, ¿no? Y esto es una transformación muy profunda del derecho, porque el derecho, eso es el derecho, la consagración del derecho del más fuerte, ¿no?
Sí, perfectamente. Y en los embriones, el tema de los embriones, todos los temas que tienen que ver con embriones, esto se ve claramente en el debate. No, claro, como el embrión no se lo ve, no se puede proteger, no se puede defender, hay quienes incluso piensan que no es humano, bueno, entonces se supone que se puede hacer lo que fuera, pero bueno. Bueno, en algún momento se resolverán estas cuestiones, entre casos y fallos, supongo que se llegará a una jurisprudencia común. Yo espero que sea buena, ¿no? Espero que no nos deje así a los embriones en un limbo para siempre, y tampoco que caiga en el descarte. Y bueno, y también se tendrá que tomar alguna medida con respecto a las técnicas de fecundación y cómo se practican en la Argentina, ¿no?
Sí, en última instancia, si no se pone un límite a la posibilidad de conseguir embriones extracorpóreamente, siempre va a estar estos dilemas que son casi inherentes a la técnica. Han pasado tantos años y sigue habiendo tantos embriones congelados por otra parte que sorprende, ¿no? Y hay muchos intereses detrás de los embriones, o los embriones son muy apetecidos, muy codiciados por su potencialidad biológica. Y esto es una realidad, ¿no? O sea, hay toda una expectativa de utilización de embriones con fines de investigación que, bueno, nadie lo dice abiertamente, pero que sabemos que en el mundo ocurre. Y bueno, todo esto plantea desafíos nuevos que hacen a la cultura de la vida, ¿no?
Me acuerdo que este fue el tema con el que empecé, por lo menos que yo empecé a estudiar la problemática bioética por la década del 90 fue y todavía sigue sin resolverse.
Tal cual, allá empezábamos, Inés, ¿te acordás? En los años 90 con los temas de embriones, 94 para ser más exactos, con debates en el Congreso, 93,
Y seguimos
94.
igual.
Y seguimos, sí, y eso también te habla de El otro día yo reflexionaba sobre esto. Fíjense que han pasado casi 30 años, siguen generándose muchos embriones congelados, siguen sin haber estadísticas. No hay estadísticas en nuestro país sobre esto. O sea, nadie dice, bueno, en nuestro país, bueno, la tasa de éxito es tanto, existen tantos embriones. Todo permanece una suerte de opaca realidad que no trasluce. Pero mientras tanto conocemos más, salió la secuencia completa del genoma humano, podemos diagnosticar preimplantatoriamente embriones, ya podemos editar genéticamente embriones. O sea, en estos 30 años los cambios han sido tan impresionantes en términos de conocer la realidad del embrión, pero sin embargo no se ha puesto el mismo cuidado en preservar su dignidad. O sea, conocemos más, intervenimos más, pero no estamos proporcionadamente a la altura de reconocer la dignidad de eso que tenemos delante. Y es como una especie de miopía moral. O sea, tenemos todo, hasta la secuencia del último genoma, del último ADN, de secuencia del ADN del embrión que tenemos delante, pero no lo reconocemos con esa dignidad humana personal que está allí, que está a los ojos de cualquiera que quiera mirarlo por el microscopio, ¿no? Y esto es notable, ¿no? Han pasado 30 años y sigue estando los mismos dilemas, ¿no?
Acá nos llegó una pregunta polémica de nuestro amigo Rodrigo, pero nos llegó por el chat, por otro chat, no por los canales ordinarios. Acá nos pregunta, no se descartan los embriones, pero si los progenitores no pagan la cuota de crioconservación, ¿qué hacen? ¿Los protege la ley? ¿Los protege el Estado? Y bueno, forma parte de este limbo, ¿no? Que decíamos.
Sí, es una buena pregunta. Si te parece, le podemos decir a Rodrigo que a la vuelta del tema musical se la vamos a contestar. ¿Te parece, Inés? Vamos.
A mí me parece bien, no sé qué le parece a Rodrigo, pero supongo que bien.
Sí, vamos entonces a un tema musical. En esto que es Por la Vida, por Radio María, al regresar estamos hablando, continuamos analizando este fallo sobre embriones congelados.
The faith of God.
Escuchamos Plegaria de Celine Dion y nos explicaba acá el operador Alejandro que es una bella canción que se le canta a su hijo motivándolo a ser persona de bien. Bueno, estamos aquí en Por la Vida hablando justamente de los padres, los hijos, el inicio de la vida y nos había quedado pendiente una pregunta.
Sí, la pregunta de Rodrigo, que ahí Rodrigo nos preguntaba si qué pasa si los progenitores no pagan la cuota de crioconservación, qué pasa cuando se embriones, si los protege la ley, el Estado, qué pasa en definitiva.
Bueno, es una gran pregunta porque no tiene una decisión, una resolución fácil. Dice el... A ver, veamos, ¿no? La ley, no hay ley sobre el tema, ¿no? La ley tiene es un gran hueco, simplemente podríamos decir, como hemos explicado muchas veces, que para la Argentina un embrión es una persona, tiene un ser humano, porque la vida empieza la concepción, artículo 19 del Código. Entonces, tenemos, por un lado, las normas supletorias, las normas generales de la responsabilidad parental. O sea, si es una persona, es un hijo, es hijo de sus padres, es paciente de sus médicos, digamos, o sea, lo tenemos que encuadrar allí. Ahora, en el consentimiento informado, que termina siendo una especie de contrato o de pacto, una declaración de voluntad que termina de limitar, digamos, el asunto, fíjense que, por ejemplo, el consentimiento dice... En caso de donación con fines reproductivos, con fines de investigación o cese de crioconservación, al no existir regulación específica, todo ello procederá en la medida que dichas opciones no se opongan a la regulación dictada o que pudiera dictarse en el futuro. Es decir, como diciendo, bueno, no haya una oposición. Y bueno, efectivamente la oposición está. En su defecto, los mentados destinos deberán ser dispuestos con intervención de la autoridad competente. Y dice, en cuyo caso liberamos a la clínica esta de tramitación al efecto. Esto estoy leyendo párrafos de la sentencia. Entonces, acá vemos que se encuentra una especie de derivación de la clínica hacia los que requieren la técnica de ir a la autoridad competente, le hace los jueces, y plantear ante los jueces cómo va a ser la solución del asunto. Y bueno, efectivamente, respecto a quién financia eso, bueno, realmente yo sinceramente no tengo idea de qué sucede en la práctica si alguien deja de cobrar. Entiendo que le van a seguir cobrando, podrían iniciar un juicio para cobrarle el costo anual y por un contrato que existe. Y en todo caso, si no, tendrá que ser el Estado el que se haga cargo. No sé, realmente es un dilema que no trasciende, que ocurre todo esto de manera que no nos enteramos. Y bueno, cada tanto tenemos este tipo de fallos que nos dejan entrever algo de lo que está sucediendo con esta realidad, que un poco ocurre bajo sin tanta atención pública, pero que hace a la protección de la vida, ¿no?
Sí, también estaba divagando, ¿no? El hecho de pagar, seguir pagando, no sé si se pagará mensualmente, anualmente, implica, no sé, algún tipo de consentimiento de las personas, no sé para qué, obviamente no para la implantación, pero sí para mantener con vida a esa persona, implica un reconocimiento de que es una persona o un ser vivo el que está crioconservado al menos.
Sí, fíjate vos que alguna vez se dio un caso en Uruguay donde un problema técnico se produjo un cese de la crioconservación por una, no sé, como digamos, y murieron los embriones y los padres hicieron un juicio de daños y perjuicios por la pérdida de los hijos. La sentencia que salió en aquel fallo en Uruguay les reconoció un derecho a una indemnización, aunque Uruguay no tiene un artículo como nosotros tenemos el artículo 19 de nuestro código que dice que la vida, la persona comienza la concepción, Uruguay no tiene esa misma norma, aunque no lo hizo justamente con fundamento en que se trate de personas, sino que se ubicó más en el campo de la potencialidad de vida, pero hizo lugar a una indemnización por la pérdida que le había significado a esas personas de los embriones congelados, ¿no?
Mira vos, que está bien, otra forma de considerarlo, pero sí, también válida. Pero bueno,
Claro.
sí.
Nuevamente tenemos que tener presente que estamos en una realidad completamente nueva. O sea, realmente en siglos de humanidad nunca nos habíamos planteado qué significa concebir vida humana y crioconservarla. O sea, detener o suspender su ritmo de crecimiento y desarrollo por medio del frío. Y cómo esto impacta, qué significa esto, qué dilemas surgen. Y bueno, yo creo que la visión de la Iglesia Católica siempre ha sido muy, muy sabia en esto, llamando a no manipular la vida, a mirar la vida con respeto por su dignidad. Y sobre todo también me parece que tenemos que conectar con las realidades de la gente que sabemos bien que inicialmente tienen buena intención, pero después se encuentran con estos dilemas. Estas personas sabían que se iban a enfrentar a estos dilemas, llegado el momento, tenían que hacer un juicio con todo lo que esto significa. Recibieron realmente buena información en ese sentido. Y bueno, me parece que esas cosas terminan también afectando a las mismas personas que recurren a la técnica, que por otra parte no es una técnica terapéutica, no es que le cura la infertilidad o la esterilidad, sino que logra la concepción de un hijo, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es complicado, esta técnica y da lugar a cuestiones realmente que uno dice, parece mentira que estemos discutiendo sobre cuestiones tan quizás, no diría abstractas, pero tan complejas y de un mecanismo tan artificial y estamos discutiendo sobre una vida humana, ¿no? Al fin y al cabo lo que estamos discutiendo es básicamente sobre una vida humana que está en juego ahí y como mirando las discusiones que sobre ella hacemos los demás, hacemos los adultos. Eso siempre me causó una gran impresión.
Sí. Bueno, nosotros en Por la Vida siempre tenemos desde temas un poco con una invertiente social más clara, como cuando hemos hablado aquí hace unos programas con Pedro Crespi sobre la vacunación de personas con discapacidad, la importancia de darles prioridad, hasta temas quizás un poco más técnicos, más de biotecnologías como el de hoy, de los embriones, pero que también nos hablan de estos desafíos de la cultura y la vida, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, Nicolás, seguimos
Bueno,
con otros temas.
vamos a ir entonces ahora a un tema musical y al regresar ya tenemos la columna de Pedro Crespi y después una columna, una entrevista a la voz que no tienen voz, que hecha por Inés Candizano para nuestra amiga Olga Muñoz.
Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido. Confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.
No he dejado de intentarlo,
y me cuesta estar de pie. El sabor de la derrota dice que hay que mejorar. Ver mis sueños derrumbarse es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para crecer, hay que cambiar de vida, volver a nacer. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.
Bueno, y en este bloque nos había ofrecido Alejandro a Soledad Pastrutti con Jorge Rojas, Cambiar de Vida. Linda letra, con reminiscencias juánicas.
Ya sabía que ibas a salir con algo de ese estilo.
Claro, volver a nacer como Juan III, con Nicodemo y todo ese...
No sé qué era la intención de la Sole y Jorge Rojas, no lo
claro,
sé.
¿Cómo puede un hombre volver a nacer? Explícamelo, o sea, si entonces Nicodemo...
Ahí están explicando ellos, ¿no?
Claro, ¿cómo puede volver a nacer? Tiene que entrar de nuevo en el seno de su madre, le pregunta Nicodemo.
Sí, cualquiera hubiera hecho esa pregunta.
Sí, claro, lógico, sí. Bueno, estamos entonces en esto que es Por la Vida. Gracias entonces a Alejandro, que está con la musicalización, a Rodrigo, Inés y Pedro. Y ahora vamos a escuchar justamente a Pedro Crespi con su columna habitual de los días martes cada 15 días, alternada con Rodrigo.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida, y también a aquellos que nos escuchan en este momento. Esta noche quiero destacar la solidaridad de miles de argentinos. Quiero destacar también la capacidad de la Iglesia Argentina para poder hacer carne esas palabras que nos dio el Papa el año pasado, en uno de los momentos más acuciantes de la pandemia en el mundo, cuando dijo: nadie se salva solo. Y quiero celebrar una acción de Cáritas Argentina. Ustedes saben que Cáritas presentó recientemente un informe donde indica que durante el año 2020, gracias a la generosidad y ayuda de miles de argentinos y de organizaciones y también del Estado, logró alcanzar con sus diferentes programas a 3.200.000 personas. Niños, niñas, familias, ancianos, personas en situación de soledad. Y uno de los hechos más destacables es que distribuyó 10.400.000 kilogramos de alimentos. Esto verdaderamente es para destacarlo. Y esto logró hacerlo a través de la inversión de $5.500.000, el equivalente a 517 millones de pesos, a través de la generosidad, como les decía, de una diversidad de donantes. Esta diversidad de donantes tiene relación con un 28% de contribuciones que hicieron donantes particulares, que son personas que lo hacen de manera espontánea a través de los diferentes canales que se les ofrecieron. También un 22% a través de donaciones de empresas y organizaciones, un 31% de subsidios que dio el Estado para diferentes programas específicos, y mientras que un 8% de la cooperación internacional. Pero fíjense qué paridad ha habido entre las donaciones particulares, las que hicieron las empresas y las organizaciones, y los subsidios que dio el Estado. Qué esperanzador encontrarse con una experiencia donde se observa una articulación, una cooperación adecuada entre diferentes actores de nuestra sociedad. Una experiencia que ante una emergencia nos muestra y nos enseña que podemos articular, que podemos trabajar bien en equipo y que tenemos también la capacidad de hacer las cosas bien cuando hay un objetivo común, superior, en este caso la ayuda a nuestros semejantes. Quisiera también destacar que estos programas y estas acciones se han desarrollado en las 23 provincias de la Argentina y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y que estos programas, además de la distribución de alimentos que les comentaba, también abordaron el desarrollo de programas que estuvieron relacionados con la educación, con la primera infancia, el abordaje de las adicciones, la economía social y solidaria, la vivienda y el desarrollo institucional. Me pareció lindo entonces compartirles esta noticia de la Iglesia, de nuestra Madre Iglesia, y justo a tan poquitos días que también celebramos a la Virgen de Luján, nuestra Madre, patrona de los argentinos, y un llamamiento a la esperanza de trabajar en equipo, a la esperanza de sacar cada uno lo mejor de nosotros mismos, de no vivir un amor cerrado, sino un amor que sale y que se entrega. Como nos dijo Jesús en el Evangelio este último domingo, no hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor que darse, no hay mayor amor que la vida que se dona y que se da con gratuidad a los otros. Nadie se salva solo. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Caminaré, caminaré, aunque las aguas tan profundas estén. No temeré, no temeré, no temeré, en ti confío, en calma quedaré. Con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos vencer, me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. El alfa y el omega, por quien todo fue, lo es y será.
Señor, el vencedor resucitado, ante su nombre todo se postrará.
Bueno, hoy escuchamos Caminaré de Pablo Martínez. Llegaron unos mensajes, Inés.
Ah, mira vos, vamos a leerlos entonces.
Aquí nos lo envía por el chat Alejandro. Y bueno, te saludan a vos por tu cumpleaños. No dijimos nada de tu cumpleaños.
Que no hace falta, caso,
Siendo 25 años, Inés, de vida, el 7 de mayo, feliz cumple.
25, sí, 25, en cada pata, más o menos, no tanto.
No tanto, bueno, saludan especialmente al equipo, que agradecen por lo que aprendemos, un saludo afectuoso, Inés. Nos saluda Silvia de Bahía Blanca, pues coincide con el suyo, así que bueno, feliz cumpleaños también fue para Silvia.
Feliz cumpleaños, Silvia, el mejor día del mundo para nacer.
El mejor día del mundo. Bueno, bueno, también nos saluda Guillermo de Catedral, Catedral de Acción Lotérica Catedral de Mar del Plata. Nos pregunta sobre los caminos de salida para el problema de los embriones y pregunta sobre la adopción, digamos. Y bueno, recuerda que hoy es Beato Seferino Nabuncura y Natalicio Fray Mamerto Esquiú. Feliz camino de Pascua 2021, defendamos toda vida en el año de San José. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente la posibilidad de adopción prenatal es uno de los caminos. En realidad lo explicamos la vez pasada, ya la ley contempla de alguna manera esto. Lo que pasa es que no está bien regulada, está regulada de una manera un poco torpe en la ley, como una especie de dación de embriones. Entonces sería como que estos padres renuncian y deciden que los tengan otros, pero esto no está facilitado, o sea, no es la opción que facilita el legislador. La sentencia que habíamos comentado la vez pasada, sí, de alguna manera iba en esa línea como solución. La Iglesia tiene una mirada que es un poco escéptica en este punto, en el documento Dignitas Persona, porque dice, bueno, sigue habiendo problemas morales en torno a esta idea de dar en adopción, porque sería como una legitimación de todo lo que está ocurriendo. Así que tenemos que considerar que habría que ver cómo solucionar el caso concreto. Una cosa es un juez ante un caso concreto y otra cosa es una solución genérica de manera sistemática ofrecida en general, que podría significar un aval a prácticas que de por sí, como la crioconservación, implican un impacto sobre la vida y la dignidad de los embriones, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir entonces ahora a la segunda columna que preparada desde Córdoba por Inés Catizano, este espacio, este bloque que llamamos La Voz de los que no tienen voz. Hoy la vamos a tener a Olga Muñoz de Tévere, presidenta de la Asociación FAMPAS, bueno, probablemente una de las personas que más ha impulsado la tarea provida durante tantos años, responsable de la marcha de los escarpines, una cosa muy tradicional acá en la Ciudad de Buenos Aires, presencia de los escarpines en el Congreso y también promotora de los Rosarios por la Paz. Así que vamos a escuchar entonces a Olga Muñoz de Tévere.
Queridos amigos de Por la Vida, Soy Olga Muñoz, madre de 4 hijos, ya grandes, y abuela de 6 hermosos nietos, y les agradecemos la invitación. FAMPAS es una asociación civil cuyo fin es la promoción de la familia y la defensa de la vida humana desde la concepción. Su estatuto es muy amplio y la creamos en 1995. Marcha de los Escarpines, voz de los que no tienen voz, también se crea en 1995 como respuesta a los ataques que crecían escalonadamente contra la familia y la vida humana. Tuve el privilegio de viajar como asesora de diputadas de la provincia de Buenos Aires a Naciones Unidas antes de la Conferencia Internacional de la Mujer, a la que llamaban PRECOM. Volví convencida a Argentina de que teníamos que hacer algo, porque el plan que se cernía sobre la unión familiar y la vida era diabólico. ¿Qué nos llamaba la atención a las mujeres que estudiábamos el documento? Que en ese documento de la Conferencia Internacional de la Mujer, la palabra madre no aparecía más de 5 o 6 veces. Y la palabra género estaba en todos los párrafos de ese documento. Les cuento que a mis manos había llegado en 1979 una revista salesiana donde una religiosa contaba que realizando una misión en el Congo, se habían percatado las hermanitas que en la leche en polvo que les entregaban agentes de ayudas humanitarias, te llevaban incorporado anticonceptivos. Claro, para evitar los nacimientos de pobres. Bueno, esto me despertó alertas que confirmé con las conferencias del Cairo en 1994, donde al final de la conferencia se quería lograr imponer el aborto, y la de Pekín, que era la Conferencia Internacional de la Mujer en 1995. Ese año, 1995, nos empezamos a reunir un grupo de ONGs en el hogar de ancianos de las religiosas de la Misericordia con la hermana Angélica Moon, ya fallecida. ¿Por qué nos reuníamos? Porque las feministas ya empezaban a levantar la bandera del aborto en nuestro país. Y a mí se me ocurre proponer hacer la marcha de los escarpines. El fin, ¿cuál era? Hacer oír la voz de los que no tienen voz. Fue la única marcha que hicimos, porque después las reuniones se desintegraron, cada uno se fue por su lado. Y bueno, con el tiempo, en el 2006, a raíz de que me viene a ver un grupo de jóvenes afligidos por las cosas que iban viendo, eran jóvenes que iban a los encuentros de mujeres, y entonces veían que había que hacer algo y me preguntaban qué hacer. Y yo les dije, ¿por qué no hacemos la marcha de los escarpines? Y así vuelve la marcha de los escarpines en mayo del 2006. Y bueno, los escarpines parece que decidieron quedarse. A partir de ahí ya no paramos más. Y nos seguimos reuniendo los últimos miércoles de mes delante del Congreso. Llevamos micrófono, audio, pasamos música, rezamos el rosario, exhibimos gigantografías de la secuencia de la vida, que la gente que pasa fotografía, nos preguntan, explicamos. Hay mucho desconocimiento de la vida, cómo crece en el vientre materno. Hay mucho desconocimiento, por eso se aprovechan las ideologías. En nuestro grupo tenemos especialistas en síndrome posaborto, Está Betty Bocal, recibida en la UCA. Somos un grupo de mujeres fogueadas en los encuentros nacionales de mujeres, donde pareciera que solo ser mujer es existir de la cintura para abajo, solo importa el sexo. Somos meros objetos sexuales. Y que ese genio femenino que tanto exaltó San Juan Pablo II no existiera. Es que este destape sexual, contrariamente a lo que pregonan las feministas, nos esclaviza más. No nos dejan crecer como personas, ni brindar a la sociedad nuestros talentos femeninos, que son muchos, y que la sociedad los necesita, como bien decía San Juan Pablo II. ¿Cuál es nuestro objetivo en Marcha de los Escarpines? Es concientizar en la vía pública, sin agresividad, pasando música que resalta los valores de la familia y del hijo concebido. También repartimos gratuitamente folletos en colores que muestran el desarrollo de la vida en el vientre de la mamá, porque se es mamá desde el momento que se concibe. Los transeúntes los reciben, los miran y se los guardan. No les disgustan, parece. Algunos se paran y preguntan. Sacan fotos, algunas jovencitas se impresionan ante una gigantografía que muestra lo que es un aborto, que nos autorizó a exhibir la Vida Humana Internacional, ellos la crearon. También han bajado diputados a preguntarnos o pedirnos folletos o pedirnos consejos, o alguna escuela también lo solicitó. Es una forma de hacer apostolado de la vida allí donde se elaboran las leyes, allí de donde salió la ley del aborto también. Si pasa alguna feminista y nos insulta, la consigna es no contestar y rezar por ella. Tuvimos testimonios de mujeres que abortaron y nos piden hablar y dar su testimonio, micrófono en mano. Sinceramente, son testimonios muy fuertes, pero muy enriquecedores. Detrás de cada mujer que aborta, tenemos que tener conciencia que hay un alma que sufre, antes o después. Nosotros también damos información sobre los centros de asistencia a las mamás en riesgo, que hoy, gracias a Dios, crecieron, como Grávida y otros. Sucede que hoy hay una mentalidad facilista que cree que resolver un problema es buscar un sicario, como nos recuerda el Papa Francisco. Nosotras intentamos no asombrarnos nunca de lo que nos cuentan, y tener presente siempre la misericordia de Dios, que todo lo perdona. Y transmitir eso, porque cualquier mujer que aborta, como dije antes, tiene un antes o un después de dolor. Una frustración que hay que sanar. Aclaro que cualquiera de nuestro grupo está capacitada para dar charlas gratuitas en colegios o a grupos. Recuerdo que la Madre Teresa decía: los gobiernos que enseñan a matar a sus pueblos con el aborto enseñan que ninguna vida vale nada. Por eso tú me puedes matar a mí y yo a ti, decía Madre Teresa. Esto es tétrico y un gran mal colectivo para la sociedad. Si no respetamos la vida, no hay valores que perduren, no hay sociedad que crezca, no hay paz. Estamos permanentemente en guerra, separándonos unos a otros, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida, luego vienen los otros derechos. Y no hay que cansarse de repetir que el hijo es como un astronauta. Está unido a la nave madre por el cable que le suministra oxígeno, pero no es parte de la nave madre, como dicen las feministas, que son parte, que el hijo es parte de su cuerpo y por eso ellas se la sacan y hacen lo que quieren. No, porque a nadie se le permite quitarse un brazo porque quiere, ni quitarse una pierna porque quiere, porque eso sí es parte del cuerpo de uno. ¿Por qué los escarpines? Porque es lo primero que se le ponía al bebé, o como se anunciaba un hijo antes, regalando un escarpín. ¿Por qué voz de los que no tienen voz? Porque los bebés abortados mueren casi siempre con su boquita abierta, como pidiendo que alguien hable por ellos. Nos pueden encontrar para consultar cualquier duda en nuestra página web de FAMPAS o buscar nuestros programas de cable en YouTube, en el YouTube de la página, sino también por el nombre, Haciendo Familia. Nuestro correo electrónico es ecofampaz@gmail.com. Estamos dispuestos para lo que necesiten. Todavía estamos en tiempo de Pascua. El Señor resucitó y nos trajo la esperanza que nos brinda el resucitado. No perdamos la esperanza, porque si perdemos la esperanza, las sombras nos pueden llegar a envolver. Y pongamos nuestra mira también en la oración. Una vez en ASI Prensa me hicieron una entrevista y el título fue "El aborto es obra del demonio y se combate con el Santo Rosario en la mano". Y lo sigo creyendo. Hasta siempre, queridos amigos.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida, y también a aquellos...
Ahí estamos, volviendo en Por la Vida. Escuchábamos entonces a Olga Muñoz, de FAMPAS. Y bueno, tuvimos varios mensajes, Inés, aquí, que nos fueron cayendo. Nos cayeron todos juntos, les pedimos disculpas, no sé por qué... Sistema acá nos llegaron recién, así que vamos a ir compartiéndolos.
Sí, nos hacen varias preguntas, en realidad te hacen varias preguntas, Nicolás, yo te las voy leyendo. Acá te preguntan lo de saludarnos, muy interesante el tema de las vacunas que mencionó el Papa. ¿Podrían expandir de qué se trata y cómo favorece la suspensión de la patente a algunos países? Adrián y Vivi nos están saludando y mandan saludos para la familia Pérez de Rafaela Santa Fe.
Bueno, yo no lo he estudiado el tema realmente, pero entiendo por las referencias básicas que tengo que se trata obviamente de obviamente que toda invención, todo el que invierte en un desarrollo tecnológico nuevo, tiene una protección jurídica que le llamamos patente, que le confiere una exclusividad en el uso. Y a todo aquel que quiera usarla tiene que pagar un valor, y ese valor se va negociando por el mercado. Si yo suspendo la propiedad intelectual, se puede acceder a ese desarrollo biotecnológico sin pagar esos derechos de uso, y por lo tanto facilita su acceso en la medida en que puedan ser desarrollados por otros países que tengan la tecnología para ello, ¿no? Ciertamente no soluciona la brecha tecnológica en aquel país que no lo puede hacer, pero puede significar un ahorro importante, ¿no? A eso entiendo que se refiere suspender las patentes, que es compartir la invención durante un tiempo determinado, como diciendo, bueno, yo dejo de percibir el ingreso que me viene por los derechos intelectuales que de haber sido el inventor de esto, porque estoy favoreciendo que lo usen todos. No significa que van a ser gratis las vacunas, porque hay que fabricarlas, hay personal involucrado, pero es una reducción de uno de los costos importantes que son, no sé qué peso tiene en el costo total, el de la propiedad intelectual, ¿no?
Bien, y aquí también Hay alguna pregunta más, un saludo especial desde Olavarría. Micaela nos escribe, dice, gracias por la compañía y la buena música, eso va para Alejandro sobre todo. Y después también una pregunta, un tema que íbamos a comentar y no lo hicimos al final, acá nos pregunta Mabel de Jujuy, algún comentario sobre la situación de la iglesia en Alemania, ya que ayer se iba a desarrollar la celebración de bendiciones opuestas a las permitidas por la Santa Sede y el Papa. Bueno, este es un tema, no es estrictamente referido a la bioética, bueno, en realidad sí, porque varias veces hemos hablado aquí de todas las uniones de personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual, la visión de la iglesia con respecto a esto, y acá sí, se ha producido un hecho muy doloroso, que es la desobediencia de un grupo de sacerdotes a la doctrina de la Iglesia, al magisterio del Papa en este tema, y en realidad no es que están casando a personas del mismo sexo, es una bendición. Lo que pasa es que la misma Santa Sede ya se había pronunciado también hacia muy poquito, diciendo que, bueno, no se está bendiciendo a las personas, sino que se está bendiciendo esa unión, específicamente esa la unión de esas personas que sobre las cuales la Iglesia ya se ha pronunciado muchas veces en torno a que, bueno, la unión plena y 100% compatible y complementaria, la del varón y la mujer, el sacramento está compuesto del matrimonio por la unión del varón y la mujer, y esto siempre ha sido una doctrina muy, muy firme de la Iglesia, porque responde al plan de Dios, lógicamente. Entonces esta actitud de los sacerdotes es lamentable, ¿no?, en Alemania.
Sí, tal cual, la verdad que un momento doloroso, esperemos que se encamine. Por supuesto, no hay ninguna voluntad, está muy muy claro desde hace un montón de años la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad, las distinciones que hace, lo que trae el catecismo, y también sobre la no existencia de una analogía entre matrimonio y unión de personas del mismo sexo, porque no están dadas los elementos propios del matrimonio y estas bendiciones llevan a una confusión. Bueno, estos son elementos que ojalá se vayan comprendiendo y para unidad de la Iglesia en este tema tan importante como es el de la familia, donde se juega mucho el futuro de la humanidad.